Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan?
Sí.
Ah, ok. ¿Cómo están hoy ustedes? Están sentados, ¿verdad? ¿De por qué no se dan un aplauso a ustedes? Digo, han vencido. Y damos un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y bueno, sabe que algunos de nuestros hermanos pues han estado lidiando con esas enfermedades muy, ¿cómo se puede decir? No naturales, pero muy comunes. Y sí hemos estado escuchando de ciertos hermanos que han adquirido esas cosas, ¿no? COVID-19, ¿por qué no 20 o 15? No sé por qué 19, pero... Y entonces estemos orando por ellos. Otras enfermedades más, ¿sabe? Yo le cuento así nada más de pasadita. Tengo como un mes que no escucho por este oído, más o menos, como un mes. Así que si usted quiere saludarme, si le debo algo, hábleme por este lado, ¿ok? Y si no le debo nada, me dice para... Y ahora sí que parezco perico, ¿no? Que le hago así, que no escucho. Entonces me traigo una bocina, me oigo yo solo para adentro. Así que si de pronto grito, es que no me escucho. Pero está bien, para no dejarlos dormir con mis gritos, ¿no? Así que, como ya decía Jonathan, si alguien nos visita, pues le vamos a agradecer unos minutos aquí a mi mano izquierda y le vamos a dar un regalo maravilloso que va a cambiar sus vidas. Permítanos saludarles y también invitarles a que estén orando por nuestros pastores, Pastor Matt, el Pastor Chuck y los pastores que de verdad llevan una carga bastante difícil, ¿no? Entonces, por los maestros de escuela dominical, por todos aquellos, ustedes ya saben quiénes son, la semana pasada hablábamos un poquito de eso, el agradecimiento que tenemos para ellos, y bueno, indudablemente también muchas gracias a ustedes, Dios les bendiga grandemente. Se acerca ya un año, a este año que entra, va a ser un año bastantes retos, sin entrar en mucho detalle. Entonces hoy más que nunca la iglesia debemos estar orando mucho por nosotros mismos, que Dios nos ayude a pararnos firmes. Creo firmemente que la fe de nosotros va a ser, vamos a decir, puesta a prueba más que nunca. Y no es para ningún sentido infundir temor, sino todo lo contrario, porque estas son las señales de los últimos tiempos. Una de las cosas que nosotros como iglesia, y esto lo hemos sabido, en los últimos años la iglesia, especialmente la iglesia en Estados Unidos, hemos estado muy cómodos. Y no me refiero a estar sentados en las bancas, me refiero a vivir una vida bastante, vamos a decir, bastante cómoda. De pronto cuando somos encontrados con los absolutos de la Biblia, somos dados a tener paz con todo mundo, y está bien, siempre y cuando esa paz no ponga ni entredicho mi fe como cristiano, como hijo de Dios. Se va a poner difícil de pronto cuando nos pregunten preguntas directas, ¿qué dice la Biblia en relación a esta situación, aquella situación? Y usted y yo debemos estar preparados para dar, como dice el apóstol Pedro en relación a la apología, para defender nuestra fe, nuestras convicciones. Así que estemos orando en primer lugar por nosotros mismos, en segundo lugar por aquellos que nos rodean. Así que, bueno, lo voy a invitar a estar de pie y abrir nuestras Biblias, sus Biblias en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Una vez más, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Te damos gracias una vez más, Señor, por la bendición que nos da de ser tus hijos, Padre. Te damos gracias que hasta aquí, como Decían en aquellas iglesias primitivas, Señor, Ebenezer, hasta aquí tu mano preciosa nos ha ayudado. Te damos gracias por quien tú eres. Te damos gracias por lo que tú nos has dado, esa salvación, esa redención maravillosa. Nos has comprado no con cosa corruptible, no con cualquier material precioso o piedra preciosa, sino con la sangre maravillosa de tu Hijo Jesucristo. Esa sangre que fue derramada hace ya más de 2000 años, sin embargo, hasta el día de hoy no pierde su eficacia. Cada gota de la sangre de Jesucristo sigue perdonando pecados, sigue transformando vidas, sigue santificando vidas. Te damos gracias infinitas por ello, Señor. Te pido por mis hermanos que se han dado cita a este lugar, esa cita divina. Tu Santo Espíritu nos ha traído a este lugar de adoración para exaltar tu gran nombre, escuchar tu palabra. Oh Dios, te pido que tú unjas mis labios, Señor, y que, Padre, alguna palabra que salga de mis labios sea de aliento para las vidas de mis hermanos. Padre, todo te lo pido en ese nombre precioso que es sobre todo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. La versión Phillips dice, en relación a este texto que acabamos de leer, porque deben darse cuenta todo el tiempo de que han sido rescatados de la forma de vida inútil que le transmitieron las tradiciones de sus padres, no con algún pago directo en dinero de valor transitorio. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. El escritor inicia este versículo con esta frase, sabiendo. Y esta palabra da la idea de un conocimiento intuitivo o evidente por sí mismo, es decir, un conocimiento auténtico, incuestionable, preciso. Y este no es un conocimiento científico. No es un conocimiento científico porque no fue adquirido en ninguna universidad religiosa de ese tiempo. No fue un conocimiento científico porque los creyentes de ese tiempo no lo adquirieron a los pies de tal profeta o maestro o discípulo. En ese sentido, no es un conocimiento científico. Tampoco es un conocimiento empírico, porque ese conocimiento no fue heredado de sus padres o aprendido con la experiencia propia de estos creyentes. Aquí el apóstol dice, este conocimiento más bien es un conocimiento espiritual. Este conocimiento, esta verdad, la puso el Espíritu Santo en el corazón y en la mente de los creyentes, los redimidos. Y en cierto sentido, este es un conocimiento espiritual, porque estos creyentes nunca se hubieran dado cuenta de esa gran bendición si el Espíritu Santo que ellos adquirieron, por decirlo así, en sus corazones, no se los hubiera revelado. Es un conocimiento, ellos tenían una plena seguridad de este conocimiento que el apóstol Pedro les dice, de que sus vidas ahora tenían un gran valor porque habían sido comprados, redimidos con la sangre de Jesucristo, sabiendo, dice el texto sagrado. Ahora bien, nosotros los creyentes, de la misma manera, tenemos una vida nueva, sabemos que hemos sido rescatados de una vida vacía. Ahora bien, ¿por qué tenemos ese conocimiento? No porque nos lo hayan dicho. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿por qué? Primera pregunta, ¿es usted salvo? Usted me dijera, sí, hermano, yo soy salvo. La segunda pregunta fuera en este sentido, ¿y cómo tú sabes que eres salvo? Su respuesta no sería, porque voy a Sechmon. Más vale que no sea eso. Puede ser porque fui a Sechmon o cualquier iglesia y ahí se predicó el Evangelio precioso, el Espíritu Santo abrió mi corazón, escuché, acepté y ahora soy salvo. ¿Por qué lo sabes? ¿Acaso se te presentó un certificado, un diploma o un bachelor diciendo el hermano tal ha adquirido la salvación después de cursar 125 horas de crédito en la iglesia? Usted no ha recibido eso. Y si lo ha recibido en una institución educativa, gloria a Dios, adelante, podemos ser mejor instrumento en las manos del maestro. Pero usted no adquiere esa, ese conocimiento de redención en ningún lugar. Usted lo adquiere aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, sabiendo una plena seguridad. Alguien decía, tú sabes, porque sabes que Cristo está en tu corazón. Es un conocimiento, en ese sentido es válido decir una revelación dada por Dios, una plena seguridad de que hemos alcanzado la gracia y la misericordia, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versos 8 y 9. Dice el apóstol, porque por gracia es el favor inmerecido. No fue por obras, aunque los salvos hacemos buenas obras, por gracia del Señor, dice el apóstol. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe, por fe. Esta palabra fe, es importante decir esto, amados. Alguna ocasión escuchaba a ciertos personajes famosos decir esta palabra, es que yo tengo fe. Y yo cuando escuchaba estas declaraciones decía, oh, mira qué bonito, esta persona parece que es cristiana, parece que es creyente. Sin embargo, decía, ¿cómo es posible que una persona que dice tener fe actúe de esa manera? Manera cuestionable, digámoslo así. Más adelante, siguiendo a esta persona en redes sociales, decía y continuaba diciendo, es que tengo fe. Pero ahora ya añadía, tengo fe en mí misma. Dije, oh, eso explica todo. El punto no es que tengas fe, el punto en quién está basada tu fe es lo que importa. ¿Cuál es el instrumento de tu fe? Porque si la fe la tengo en mí mismo, en mis capacidades, en mi conducta aceptable delante de la sociedad, entonces esa fe no nos va a llegar muy lejos, no nos va a llevar muy lejos. Pero si nuestra fe está basada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces grandes cosas haremos en el nombre del Señor. Porque la fe está fundamentada en Jesucristo. Lo que dice el apóstol. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pedro continúa diciendo, sabiendo que no fuiste redimido. Esta palabra redimir viene de la palabra original litrón, que significa aflojar lo que está atado. Se refiere especialmente a liberar a los que están en prisión. Ahora bien, como toda palabra, ustedes recuerden cuando estaba en la escuela, tenemos lo que son sustantivos, tenemos los verbos. El sustantivo es una palabra semejante, no exactamente igual a lutrón, y más bien ese es el precio de rescate que se paga por liberar a los cautivos. ¿Qué es eso que acaba de decir, hermano? Es el sustantivo, es objeto, nombres, abstractos, concretos. Mire, la vida cristiana no se vive a base de sustantivos. Por ejemplo, la salvación es una descripción de algo. La salvación, una cosa es que yo sepa qué es salvación y otra cosa que yo participe de ella, que yo sea salvo. Redención, lo entendemos. Pero una cosa es que exista en sí, que lo hay, que lo existe, la palabra redención, y otra cosa que yo sea redimido. Es más allá. El evangelio no es tanto un sustantivo, algo que yo sé que existe, más bien es algo activo, es un verbo, algo que denota acción. Eres creyente, gloria a Dios. Como creyente, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo vives? Hablamos de Él, de Jesucristo. En ese sentido, el evangelio no es un sustantivo, el evangelio es un verbo, es algo que denota acción, y una acción constante, sabiendo, dice el apóstol, Constantemente estás recordando lo que Jesucristo hizo contigo. Y hay algo glorioso. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando constantemente estás recordando que Jesucristo hizo contigo? Algo pasa en nuestras vidas. Es que hay un agradecimiento constante. Es maravilloso lo que una persona agradecida hace y dice. ¿Ha visto usted personas agradecidas? Fíjese cómo hablan, cómo actúan. Dos características de una persona agradecida es, en primer lugar, que nunca van a hablar mal en contra de alguien que les hizo ese gran favor. Si el agradecimiento es genuino, esa persona no va a hablar jamás negativo, ni va a hacer nada que afecte negativamente a la persona la cual él o ella está agradecido. Una segunda característica de una persona agradecida es de que esa persona no va a permitir que nadie hable mal de él o de ella, porque yo le debo grandes cosas. De igual manera, nosotros, cuando sabemos constantemente lo que Jesucristo hizo por nosotros, que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, va a haber un agradecimiento constante en nuestras vidas. Por lo tanto, no podremos hablar nada en contra de aquel que me dio vida eterna. Y no solamente eso, sino que voy a tener cuidado de que con mi conducta no vaya a afectar negativamente a aquel que me dio la vida eterna. Tampoco voy a permitir que nadie más hable en contra de nuestro Señor y Rey, si es que estamos agradecidos. Dice el apóstol, sabiendo que no fuiste redimidos con cosas perecederas. Entonces el sustantivo, redención, salvación. Pero en el área del verbo se usa una palabra casi igual, diferente, un poco parecida, lutros. Y se refiere al acto de liberación de algún cautivo. Por ejemplo, un prisionero, un esclavo. Liberación al recibir el pago del rescate. Ahora bien, cuando los creyentes reciben esta carta del apóstol Pedro, y ellos miran esa carta y empieza el apóstol diciendo, sabiendo que no fuiste redimidos con cosa corruptible como plata o oro. Pero cuando esos creyentes miran esta palabra redención o redimidos, ellos, estoy hablando de los creyentes de hace 2000 años, los creyentes que abrían esta carta y la leían, carta enviada por el apóstol. Cuando ellos escuchaban esta palabra de redención, de libertad, de la esclavitud, indudablemente que en sus mentes ellos se recordaron inmediatamente de aquella esclavitud que sus antepasados habían vivido en la tierra de Egipto por alrededor de 430 años. De hecho, dicen algunos comentaristas que esa palabra lutros en el Antiguo Testamento se menciona por primera vez en Éxodo 6:6. Éxodo 6:6 dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré. Y usa esta palabra precisamente lutros, el hebreo goel, que significa redención. Continúa diciendo el escritor, los libraré, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Cuando observamos este texto, amados, de una manera un poco más cuidadosa, nos damos cuenta de algo muy importante. Jehová compra, redime, liberta a los hijos de Israel. Cuando usted mira esta frase, yo sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Mire usted la redención, la libertad gradual que Jehová Dios hace con los israelitas. En primer lugar, dice, os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Número dos, y los libraré de la esclavitud. Número tres, los redimiré. Estos no son sinónimos. No está hablando de una misma situación o no está enfatizando un mismo hecho. Son diferentes grados de liberación. Por ejemplo, Jehová pudo haber quitado las cargas pesadas de los israelitas impuestas por los egipcios. Pudo haber hecho únicamente, sí. Pero si no los liberaba de la esclavitud, indudablemente que tiempo después los egipcios iban a poner otras cargas pesadas. Si solamente el objetivo hubiera sido, quítame la carga pesada que tengo, quítame esta tribulación que me está sucediendo en este tiempo, déjame así, solamente quítame esta prueba que me está sucediendo. El Señor no solamente los libró de las cargas pesadas, así continúa diciendo el escritor, así dice el Señor, los libraré de la esclavitud. Note usted esa segundo grado de liberación. No solamente el Señor los liberó de las cargas pesadas impuestas por los egipcios, sino que también los liberó de la esclavitud. Pero no solamente le quitó las cargas pesadas impuestas por los egipcios, y no solamente los liberó de la esclavitud, porque si solamente hubieras hecho eso, entonces ellos, al no tener un liderazgo, al no tener alguien a quien mirar, indudablemente sus vidas no iban a tener sentido. ¿Para dónde se iban a dirigir? ¿Bajo qué dirección iban a estar? Entonces Jehová no solamente los libera de las cargas pesadas, no solamente los libra de la esclavitud, pero continúa diciendo, y los redimiré. En otras palabras, le quita las cargas pesadas, las tareas pesadas, los saca de la esclavitud, pero ahora les da una identidad nueva. Ahora Faraón no iba a ser su jefe, su señor. Ahora Jehová de los ejércitos iba a ser su jefe y su señor. Ahora ya no iban a servir a Faraón, ahora iban a servir a Jehová Dios. Y amados, cuando Jesucristo liberta, liberta en totalidad. Ahora bien, ¿qué entendemos por libertad? No es la libertad la cual escuchamos quizás, o la cual nosotros podemos decir desde nuestro punto de vista. Libertad para yo hacer lo que yo quiera. Esa no es una libertad en sí. Libertad es tener la capacidad de no hacer lo que no quieres hacer. Esa es la verdadera libertad. Porque ser libres, este concepto de yo hago lo que yo quiero, pero esa no es libertad. Cualquier persona puede hacer lo que quiera, ¿correcto? ¿Qué libertad es esa? La libertad es tener la fuerza, la fortaleza para no hacer lo que no quiero hacer. En alguna ocasión Pablo decía, ¡ay de mí! Se decía muy feo, por cierto, o por lo menos el escritor lo pone así, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no hago. ¿Y cuántas veces nosotros nos mantenemos o estamos en esa situación de que cosas que no queremos hacer son las que venimos haciendo? Acuérdese los propósitos de año nuevo que usted hizo el año pasado. Estamos por terminar este año. Pregunto, de todos los propósitos de año nuevo que usted hizo, ¿cuántos logró? No, hermano Julio, yo ni siquiera los escribí. Más triste. Y quizá ya empezamos los nuevos propósitos. Usted, un buen propósito es que terminar de leer el Nuevo Testamento o un libro de la Biblia. Hermano, solamente llegué al capítulo 1. Porque es difícil hacer lo que quiero hacer. La verdadera libertad que nos da el Señor es la capacidad, el poder para hacer lo que quiero hacer y para no hacer lo que no quiero hacer. Esta es la libertad maravillosa de que Jehová Dios le dio al pueblo de Israel. En la última parte de este texto que acabo de leer, Moisés menciona cuál es el precio de la redención. Porque, ¿sabe? La redención tiene un precio, amados. La salvación nuestra es gratis para nosotros, pero alguien pagó un precio hace 2000 años en esa cruz. Para mí es, y para usted, y para todo el que nos escucha, es gratis. Pero no quiere decir que no cuesta nada. Le costó la vida a nuestro Señor. Por lo tanto, debemos valorarla. El precio, lo dice el escritor en la parte última de este texto, con brazo extendido y con juicios grandes. Este fue el precio de la redención de los israelitas. Moisés, escribiendo en Deuteronomio 7:8, nos dice cuál fue no solamente el precio, pero el motivo. Dice Deuteronomio 7:8, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. En el primera parte nos dice el motivo: porque el Señor os amó y guardó el juramento. Ese fue el motivo. En nosotros el motivo es que Dios nos amó. A lo que alguien ha dicho que es el corazón de la Biblia, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay un requisito. Esto no es una puerta abierta para que todo mundo, sin condición, cuando quiera, a la hora que quiera y bajo las condiciones que quiera. Eso no es algo arbitrario. Una gran puerta abierta a la salvación. Un momento. Hay un requisito. Para que todo aquel que en él cree, ese es el requisito. Cree. Y no es algo intelectual. Tiene relación, claro, con el intelecto, pero también con el corazón. Convicción: que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de aquellos que le buscan. De igual manera nosotros, los creyentes, de igual manera como al pueblo de Israel que liberó Jehová de la esclavitud, de igual manera nosotros, Cristo nos compró con su sangre preciosa y nos dio libertad del pecado, como dice el escritor a los Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Esto está bueno. Esto está formidable. Maravilloso. Cristo nos redimió, nos compró con su sangre preciosa. Ahora usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos ser agradecidos con el Señor, amados. Ser más apasionados en la vida cristiana. Lo he dicho en otras ocasiones, mire, si a usted, alguien por ahí, le da un boleto de lotería, y usted cuando viene el resultado, dice el boleto número... No lo voy a decir porque a lo mejor usted lo apunta y se saca esa lotería. Va a decir, hermano, no lo voy a decir. El número tal. Y usted cuando escucha, este número es premiado con 50 millones de dólares. Yo no creo que usted va a mirar su número, lo va a comparar con el resultado. 50 millones de dólares. Ah, mira, qué bueno, qué buena onda. Me acabo de sacar 50 millones de dólares. Está bien, qué bueno. ¿Usted reaccionaría usted así, hermano? Bueno, sea honesto, por favor. Si no, Santa Claus no le va a traer nada. Sea honesto. ¿Reaccionaría usted así si usted sabe que se acaba de sacar 50 millones de dólares y que el resto de su vida, los años que sean, usted los va a vivir, pero chévere? Nos está diciendo los 66 libros de la Biblia, los 40 autores: tienes vida eterna. Ah, pues qué bueno. Dios. Uno de los propósitos para este año, que ya puede empezar desde hoy, es ser más apasionados por el Señor, ser más agradecidos, ser más comprometidos personalmente. Porque en el nivel en que tú y yo seamos comprometidos con el Señor de una manera individual, lo seremos de una manera, ¿cómo se dice?, horizontal, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo. Dios nos ayude. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. De igual manera dice el apóstol Pablo en Tito 2:13-14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para, y usa esta palabra, para redimirnos. Esta palabra redimir es comprar, amados. comprarnos con la sangre preciosa. Ahora somos propiedad del Señor, pertenecemos a Él, lo servimos, le amamos. Dice el escritor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Este texto que acabo de leer dice dos cosas interesantes. Dice quiénes somos, un pueblo redimido. Dice de quiénes somos, somos de Cristo, un pueblo de Cristo. Como canta ese canto, como ese canto maravilloso, somos el pueblo de Dios. Fíjese, en el pasado, el enemigo nos tenía cautivos, antes de conocer al Señor. Nos tenía cautivos para hacer su voluntad, la voluntad del enemigo. Éramos esclavos, atados a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, naturaleza que todo ser humano heredamos de Adán. Pero en Cristo hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo. Dice Pablo en 1 Corintios 6, 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos compró con su sangre preciosa. Vino la pregunta, ¿qué puedo yo hacer por Él? Bueno, dice el apóstol, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por la gracia de Dios. Ahora somos libres. Eso debería de darnos gusto, de dibujar una sonrisa. Colgate, no colgate, pero colgate. Somos libres. Dice el evangelista Tozer, A.W. Tozer, el evangelio es luz, pero solo el Espíritu puede dar la vista. El predicador Spurgeon dice, como tu redención costó tanto, debes valorarla y no debes ni siquiera pensar en regresar al pecado del cual ya has sido perdonado y liberado. Toma en cuenta que las tradiciones y costumbres que nuestros padres nos heredaron tiene gran poder sobre nosotros. ¿Sabía usted que las tradiciones, mire hermanos, las tradiciones son fuertes? Hay quienes vivimos atados a una tradición y son difíciles de romper. Hay quienes vienen a las iglesias o a la iglesia por tradición, cualquiera que ésta sea, sea bautista, sea católica, sea metodista. Hay quienes nacen en esa iglesia, nuestros hijos. Nosotros mismos, me atrevo a asegurar que quizá la primera vez que usted pisó una iglesia no fue tanto por convicción, fue por tradición. Y como nacimos, algunos tuvimos el privilegio de nacer, como fue el caso, bajo de las bancas, de niño, muy niño. Mis padres me llevaban a la iglesia. Sí, iba por tradición. Es un buen lugar. No fue a empezar a ir, sino hasta años más tarde, por convicción, lo que yo creí en relación a la palabra de Dios. Entonces, lo que hemos heredado de nuestros padres es tradición. De ahí, aún el Señor nos puede rescatar. Costumbres. Estas costumbres nos pueden impedir el avanzar libremente en la vida cristiana. Costumbres. Tenemos que ir más allá de una costumbre, más allá de una tradición. Tenemos que entender que hay una necesidad que tenemos. En nosotros hay un ser espiritual. Ya hablé la semana pasada un poco sobre esto. Un ser espiritual, un hombre espiritual, una mujer espiritual que necesita ser atendida, que necesita ser alimentada. Y la única manera de que usted alimente a ese ser espiritual es leyendo la palabra de Dios, orando, asistiendo a la iglesia. La única manera que lo puede hacer. Y lo puede hacer, literalmente lo puede hacer, porque usted es libre. Libre para adorar a Dios, para vivir una vida cristiana. En esta sección de la carta observamos que el escritor exhorta a los creyentes a recordar el alto precio pagado por su redención como motivación para la santidad personal. Algunos diremos, hermano, es que buscar a Dios cuesta. Sí, claro que cuesta. A Jesucristo le costó. No una gota o dos gotas de sangre, pero toda su sangre. Él dio toda su vida por nosotros. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por Jesucristo? ¿Qué tanto estás dispuesto a aguantar por Jesucristo? ¿Estás dispuesto a aguantar desprecios? ¿Estás dispuesto a aguantar que te dejen solo tus amigos? ¿Estás dispuesto a aguantar e incluso la popularidad que crees que tenemos o que tienen? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Unas preguntas. No puedo hacerlo. Claro que lo puedes hacer, porque eres libre. Pablo en alguna ocasión dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anteriormente, en el contexto, Pablo dice: yo puedo tener, sé vivir en riqueza, sé vivir en pobreza, sé vivir en necesidad, sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos tú y yo, con la ayuda del Señor, decir lo mismo? Yo puedo vivir en necesidad. Y cuando digo necesidad, no me refiero únicamente a necesidad financiera, pero necesidad de salud, necesidad de popularidad, necesidad social. ¿Qué importa que me dejen solo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el precio es navegar y caminar solo, dicen los güeros vecinos, so be it, que así sea. Si el precio va a seguir caminar solo en esta vida, que así sea. Pero como dijo Josué cuando estaba por entrar a la tierra prometida, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es una determinación y una decisión y una elección que podemos hacer. ¿Cuándo? Ya. El aquí y el ahora. Sigue diciendo el apóstol Pedro: nuestra vana manera de vivir, esta manera, dice el apóstol, es que vivían los creyentes en su vida antigua como incrédulos espiritualmente muertos. Era vacía, impotente, carente de verdad, vana, profana, irreverente, sin sentido, y otros calificativos más. Así es la vida que viven aquellos que no tienen a Jesucristo en sus corazones. La antigua vida de ellos carecía de conocimiento divino y por lo tanto no podían vivir una vida llena de propósito y efecto eterno. Así era la vida de ellos. Así era nuestra vida antes de conocer al Señor. Sin embargo, cuando Cristo nos rescató, nuestra vida cambió. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y así estaba nuestra vida, amados, antes de que el glorioso evangelio de Cristo llegara a nuestros corazones. Nuestra vida no tenía propósito. Recuerde por unos años cómo vivíamos. No tenía propósito, era una vida vacía, en el sentido de que no estaba para lo que fue creada. El propósito de la vida cristiana es glorificar a Dios. De pronto usted dice, ¿cuál es mi propósito en la vida? Ese es nuestro propósito. Fuimos creados, como dice el escritor sagrado, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tu propósito es glorificar a Dios en todo lo que hagas. Este es tu propósito. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Esa es tu decisión y tu elección. ¿Cómo vas a glorificar a Dios? ¿Con tus acciones? ¿Con los amigos que tú eliges? ¿Con tus prioridades? Pero todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito. Significa ¿Que voy a tener que hacer decisiones? Indudablemente que sí. Cuando Cristo nos rescató y nos redimió, nuestra vida cobró un valor incalculable. Vivíamos una vida descolorida, nuestra vida era maltratada o no tenía sentido, pero cuando tú y yo venimos a los pies del Maestro, su toque nos dio un gran valor. Lo ilustro de esta manera. Se dice que en cierta ocasión, en cierto lugar, se llevaba a cabo una subasta. Y en esa subasta se vendían artículos de diferente índole, diferente material. Y el director, el presentador de esta subasta, tomó un violín viejo, maltratado, descolorido, y dirigiéndose a la audiencia, lo levanta y dice: ¿quién da $100 por este violín? Hubo un silencio. Continúa diciendo este director de subasta: ¿quién da $60 por este violín? Nadie decía nada. ¿Quién da $30 por este violín? Nadie decía nada. De pronto, al final de ese salón, se levantó un señor de edad avanzada y lentamente empieza a caminar hacia el frente y pide ese violín, a lo cual el director de subasta se lo entrega. Este hombre lo toma en sus manos, le da una afinación justa, se lo lleva al hombro y empieza a tocar ese violín y empieza a ejecutar unas melodías impresionantes. La gente que lo escuchaba se quedaba extasiada, admirada, asombrada al escuchar esas melodías maravillosas que salían de ese violín. El hombre continuó tocando esas melodías por segundos. La gente no podía dar crédito a lo que miraba, de esas melodías, de esa música maravillosa que salía de ese instrumento. Después de unos segundos, este hombre entrega ese violín al presentador de la subasta y regresa a su lugar. El presentador de la subasta toma el violín, lo levanta y dice: ¿cuántos dan $1,000 por este violín? Se levantan manos en todo el auditorio. ¿Quién da $2,000? ¿2,500? ¿3,000? ¿7,000? ¿8,500? ¿9,000? ¿Quién da más? ¿10,000? ¿12,000? Y la pregunta es: ¿qué le dio valor a ese violín? Lo que le dio valor a ese violín fueron las manos del Maestro que lo tocaron. Así es nuestra vida. Cuando las manos del Maestro nos tocan, no teníamos valor. ¿Quién daba algo por nosotros? Pero cuando venimos a las plantas del Señor, Él nos redimió, como dice su palabra, no con cosa corruptible, como oro, plata, diamantes. Él nos redimió con la sangre preciosa de Jesucristo, por lo cual tú y yo tenemos gran valor. Puedes ponerte de pie. Nunca pienses, iglesia, nunca pienses que no vales. Vales muchísimo, demasiado, porque las manos del Maestro han tocado tu vida. Y no solamente la han tocado, pero la han transformado. Gloria a Dios por siempre. Puedes cerrar sus ojos unos minutos. Y si alguien me escucha a través del internet, que nunca le has entregado tu vida al Señor, no pienses que no vales, no pienses que no hay esperanza. Hay esperanza, vales mucho. La puerta sigue abierta. La gracia de Dios sigue siendo para aquellos que aceptan el sacrificio maravilloso de Jesucristo. Así que si no has hecho esta decisión, te voy a invitar a que repitas conmigo estas palabras simples, quizás para ti, pero que tienen un gran valor en la eternidad. Padre, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. he escuchado tu palabra y he escuchado que tú has pagado un precio, la sangre de tu Hijo Jesucristo. Reconozco que soy pecador y reconozco que solamente tú puedes librarme de este pecado que me separa de ti. Te pido que me perdones, que me hagas una nueva criatura. Y cuando tú vengas por tu iglesia, te pido que tú me lleves juntamente con tu iglesia para estar en el cielo por toda una eternidad. Si tú ya has aceptado a Jesucristo y estás en tu corazón quizás pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi función? Tu función ha sido, es y será glorificar a Dios con todo lo que hagas. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tenemos un gran valor, un valor incalculable. En sus manos valemos mucho, en sus manos podemos hacer mucho. Solamente la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás disponible? Y si la respuesta es sí, prepárate, porque grandes cosas vendrán para tu vida.